En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Comenzamos el programa de hoy con las palabras del Papa Francisco. El recuerdo de los difuntos, el cuidado de los sepulcros y los sufragios son testimonios de esperanza arraigada en la certeza de que la muerte no es el final, no es la última palabra sobre la existencia humana. El hombre está destinado a una vida sin límites cuya raíz y realización están en Dios. Son palabras del Papa Francisco en estos días en que miles de personas en todo el mundo visitan los cementerios para honrar la memoria de sus seres queridos. Días que dedicamos sobre todo a rezar por el eterno descanso de nuestros fallecidos. De ello vamos a hablar en el programa de hoy en El Espejo. También en el programa de hoy comenzamos recordándoles algunas citas para los próximos días. Tenemos que decir que la semana próxima, el jueves, comienza la novena en honor a San Martiño, patrón de la diócesis. Desde el miércoles hasta el día 11 de noviembre habrá misas en la catedral a las 7:30 de la tarde, siempre solemne novena con el rezo del rosario y santa misa en la capilla del Santo Cristo. También les adelantamos que está abierto el plazo de inscripción en la convivencia del mes de noviembre en el Seminario Mayor. Saben que la primera de esas convivencias se realizó en el mes de octubre, pues está ya prevista la convivencia de noviembre. Un momento para que los jóvenes de más de 14 años puedan acercarse al seminario, conocer mejor a los seminaristas, los formadores, las instalaciones del seminario, poder compartir tiempo juntos de encuentro, rezar, jugar, formarse y, en definitiva, disfrutar. Quien haya participado ya en la convivencia de octubre puede repetir ahora en noviembre, pero ojalá haya también muchas caras nuevas. Pueden informarse en el Seminario Mayor, en el Obispado o en sus parroquias. Y recordamos que está abierto también el plazo para presentar los trabajos del concurso de dibujo Comunidad para niños y jóvenes entre 7 y 12 años, niños que quieran ilustrar de alguna manera qué es para ellos la Navidad y nos sorprendan con esos dibujos. El ganador será la portada de la revista Comunidad del mes de diciembre. Habrá 3 premiados que recibirán sus premios, como siempre, en el Obispado de Ourense. En el Espejo de la Diócesis, la reflexión de la semana, como siempre, nos la acerca el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
Aunque sea repetitivo, dejadme que vuelva a gritar que recemos por la paz, que agradezcamos la paz en la que cada uno vivimos y que sigamos apostando y trabajando para ser constructores de esa paz. Creo que tenemos el peligro de acostumbrarnos a las situaciones, aunque no sean buenas. Y la tragedia de Ucrania se está haciendo demasiado larga en el tiempo y uno se va acostumbrando a las informaciones y hasta las terribles imágenes de la barbarie que allí se está produciendo. Pero la terrible realidad es que hay un país que sigue destruyéndose y son muchísimas las personas que mueren cada día o se quedan en situaciones de vida, en la miseria o en la necesidad. Y lo más triste es que con frecuencia da la impresión de que tenemos que resignarnos porque ni la política, ni la diplomacia, ni los distintos organismos internacionales pueden o parece que no pueden hacer nada. Y sentimos la impotencia absoluta, pendientes de los caprichos de unos gobernantes que parecen no tener ni cabeza, ni corazón, ni sentimientos. Por eso, los que tenemos fe debemos rezar con insistencia para que el Señor toque los hilos que nosotros no podemos mover. Y no debemos cansarnos de hacerlo. Pero esta barbarie que estamos viviendo me lleva también a vivir, a mirar y volver a nuestra realidad y lamentar, y lo digo con dolor, los valores y los modelos que les ofrecemos a los jóvenes de nuestra sociedad. Sin vivir una situación de guerra, también entre nosotros hay violencia, sinsentidos, caprichos inútiles, pequeñas guerras subterráneas que conducen a una cultura fría, calculadora, egoísta y caprichosa. Y esos caminos nunca llevan a buen puerto. Construyamos la paz. Cuidemos esa paz. Seamos personas de bien y si tenemos fe, recemos. Sigamos rezando para que Dios nos proteja y nos ayude.
Continuamos en el espejo de la diócesis en esta tarde de viernes. Decíamos que hablaríamos de esos momentos, sin duda, tan importantes para todos como los que viviremos los próximos días. Todos los santos, fieles, difuntos, momentos muy especiales en el corazón de cada uno de nosotros. Nos acompaña para hablar de todo ello el vicario de pastoral de la diócesis de Ourense, don Francisco Pernas. Muy buena tarde.
Buena tarde, Cristina.
Decíamos a comenzar el programa de hoxe que son momentos de oración e momentos de esperanza.
Indudablemente, non? É que tamén son momentos en que nos xuntamos, pois, todos os que vivimos con alrededor unos dos outros, compartindo, pois, esa experiencia da ausencia de seres queridos, e ao mesmo tempo, pois, facémoslos presentes a eles de alguna maneira, revivindo, pois, todo o que compartimos con eles.
Son momentos nos que a oración, tamén o sacrificio, son pilares fundamentais. Non é momento solamente de lembrar, que tamén, senón de rezar.
Sí, a nosa lembranza está apoiada na fe na resurrección, e iso levanos pois a recordar aos nosos seres queridos e pedir a Dios pois a misericordia que poden necesitar para que esa esperanza na vida eterna que temos poden participar e disfrutar dela e gocen da presencia de Dios definitivamente. É dicir, que o que foron gozando e disfrutando nesta vida, Deus o leve a plenitude. Non é simplemente un recordo humano e sentimental que tamén, senón que se está abarcado por a fe e abrazado por a fe para darlle un sentido e unha dimensión trascendente.
Pola súa labor, non xa só como vicario pastoral, senón tamén como sacerdote nunha parroquia da cidade, na parroquia de Santiago das Caldas, como é a vivencia dese momento difícil sempre, duro sempre, de perder un ser querido, cando se consigue poñer dentro da perspectiva da fe?
Indudablemente, a fe dálle un sentido novo. Sin fe, pois, todo terminou no momento da morte, non? Cerrase os ollos a unha persona, terminou, levámoslo a un cementerio, pomos unha lápida dun sepulcro, e aí se acabou absolutamente todo, non? A perspectiva da fe abre-nos unha esperanza nova, non? É dicir, esa vida non foi frustrada, todos os logros desa persona non quedaron perdidos, senón que Deus recollos na súa misericordia e dálle unha oportunidade nova que é unha vida nova, non? Esa vida que todos aspiramos, porque a morte sitúanos ante, por unha parte, ante a fragilidade, somos débiles, temos fecha de caducidade, pero por outra parte háblanos ante a plenitud, é dicir, estamos chamados a disfrutar plenamente de aquilo que aquí en el amor buscamos e loitamos por él, pero que non conseguimos de todo debido ás nosas limitacións humanas ou ás limitacións da realidade na que vivimos.
Seu pensamento que temos na mente que é o ideal, pero vostedes ven no día a día cando pois estes momentos duros se viven nunha familia cunha fe moi arraigada, vostedes perciben esa diferencia, perciben que se vive con outra serenidade?
Sí, a xente que ten fe plantea esas cousas doutra perspectiva distinta, non? Sufren, evidentemente, porque a morte, a fe non nos quita o sofrimento de separarnos dos seres queridos, non nos quita a súa ausencia, non nos quita o dolor de non telos ao noso lado, pero axúdanos a entender que eles de alguna maneira continúan connosco, non? E eles siguen vivindo, seguimos sentindo pois a súa cercanía, a súa presencia, e manteñémonos esa esperanza de que un día nos reencontraremos. Certamente é difícil de expresar e de verbalizarlo, pero sí se ve pois no rostro, na serenidade con que moitas persoas afrontan estas situacións, a pesar pois da dureza e da crueldade que moitos momentos teñen, porque hai mortes moi trágicas, pero sí hai xente que se plantea isto con unha gran serenidade, non? Que non ten esta perspectiva, pois indudablemente é difícil de saber como poden afrontar este momento con algo de esperanza, porque todo se acabou.
Sen dúbida hai falecementos que son máis difíciles de asimilar, pois por inesperados ou por o duro das circunstancias, pero bueno, dende aquí tamén a todas as persoas que se nos estean a escoitar e que estean a atravesar pois algún momento difícil neste sentido, pois tamén mandarlles o noso cariño e a nosa cercanía, don Francisco Pernas. Simplemente lembrar que as visitas aos cemiterios nas parroquias en todas as parroquias pois saberán a través do seu párroco, nas parroquias da cidade, nos cementerios da cidade, concretamente en Santa Mariña, o martes e o mércoles as misas serán ás 12 ás 5 da tarde, no cementerio de San Francisco ás 7:30 da tarde o día 1, celebración da palabra, no cementerio de Santiago das Caldas un pouquiño antes, ás 4, que no que vostede está.
Sí, no cementerio das Caldas, como xa saben todos os que ali acuden, teremos unha celebración ás 4 na parte de arriba do cementerio e ás 4:20 máis ou menos na parte de abaixo do cementerio, non? Para encontrarnos todos e pedir a Dios pois por os nosos seres queridos.
Aí estará tamén o obispo da diocese. Moitas gracias, don Francisco.
A todos vos, moita esperanza a todos.
Seguimos ahora en el espejo con el minuto JMJ y saludamos para ello al delegado episcopal de Juventud y para la Universidad, David Muñoz. Muy buenas tardes.
Nuevo minuto JMJ y en este de nuevo, como cada viernes, novedades. Es que el viernes pasado anunciábamos e invitábamos a que todos nuestros oyentes visitaran la web oficial de la JMJ Lisboa2023.org. Y si lo han hecho, han descubierto que ya se han abierto las inscripciones. El Papa Francisco este pasado domingo era el primer peregrino en inscribirse a la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa y con él y con ese momento se abría pues ya este plazo de inscripción. A tener en cuenta, muy importante en este minuto JMJ para todos nuestros oyentes, que las inscripciones se realizarán de forma organizada como grupo diocesano. Próximamente daremos ya toda la información de precios, de días, de viaje, pero si alguien ya tiene pues esa inquietud, que no dude en ponerse en contacto con nosotros, con la Delegación de Juventud, a través de nuestro teléfono o de nuestras redes sociales.
Muchas gracias a David Muñoz por ese minuto JMJ que nos acerca en cada programa del Espejo a la pastoral juvenil. En el día de hoy queremos hablarles además más ampliamente de este tema porque se celebraba en los últimos días la Jornada Interdiocesana de Pastoral Juvenil en Vigo. Allí estuvo representada también la diócesis de Ourense y allí pudimos escuchar al responsable de proyectar la JMJ de Lisboa, el obispo auxiliar de Lisboa, Monseñor Américo Alves Aguiar. Él presidía esta Jornada Interdiocesana de Pastoral Juvenil y él nos quiso explicar cómo se está preparando la JMJ y cuáles son los cambios que se proyectan para esta jornada en Lisboa. Le escuchamos.
La jornada no es una viaje turístico, no es un encuentro porque sí, es un camino. Estamos en la tierra del camino y por eso es muy importante que puede soñar participar en la jornada, luchar para conseguir lo que es necesario para eso y ser poeta, como hemos dicho. Más la preparación es muy importante. Por eso que pido a las dioses, a los responsables de pastoral de juventud, que cuando las inscripciones van a comenzar dentro de días y que cuando los niños, los tíos y tías de vosotros, cuando comenzardes a ese camino, que hagáis una preparación espiritual, interior, intensa, porque eso faz la diferencia de ser peregrino o de ser simplemente curioso de participar en la jornada. En la jornada, normalmente, la presencia de los jóvenes es totalmente pasiva, que vais a la jornada, llegas a la jornada, que oves las pregaciones, vais a las celebraciones, vais, no tienes posibilidad de hablar tú. E vais ouvir, vais ver, vais danzar, vais brincar, vais... Não tens possibilidade de... Eu quero falar, eu quero dizer algo, eu quero dar testemunho. E por isso vamos fazer uma mudança em o que nós chamamos as catequeses, que vamos permitir, que vamos fazer um cambio para que os jovens possam falar.
Nos hablaba además, Monseñor Alves, de uma geração que cresce em meio da era digital y también de una invitación a soñar.
La Jornada de Lisboa es la primera jornada mundial de la juventud que los peregrinos son todos nativos digitales. Esta es la realidad. Es un mundo nuevo. Es una nueva, como decía el Papa Benedicto, es una nueva civilización, un nuevo modo de pensar. Y también, mirai, de no relacionarnos. La comunicación digital no es una herramienta solamente, es un modo de vivir diferente, más que tenemos que tener muchos cuidados, porque las redes no son malas, la internet no hace mal, y eso es un desafío también, JMJ Lisboa 2020, que tenemos que aprender que los niños, los jóvenes, están en ese mundo, y tenemos que ir allá para conquistarlos, y por eso que estoy aquí también para pediros ayuda a todos los nativos digitales que levantaron, alzaron el brazo para nos ayudar a estarmos ahí, en ese mundo digital, para conquistarmos, para resgatarmos, para testemunharmos Cristo vivo ahí, allá, donde están los jóvenes, donde está la presencia de la comunicación muy expresiva de los jóvenes. El Papa nos pide que los jóvenes de la jornada sean soñadores, lutadores y poetas. Soñadores, lutadores y poetas. Eso es el desafío que hago a cada uno de vosotros. Que tengan la coraje de soñar. Es necesario. No guarden para vosotros los sueños. Y el Papa que dice que los jóvenes tienen que reconquistar la coraje de soñar. Queridos tíos y tías, tenéis que soñar. Tenéis que descubrir los sueños que Dios tiene para cada uno de vosotros. Mismo que parezca locura. Y ahora, ¿quién está aquí? ¿Será que está aquí algún Einstein? ¿Algún Marconi? algún inventor? ¿Está aquí alguien que va a hacer la mudanza de nuestras vidas? ¿Está aquí alguien que va a ser una figura de la historia del mundo, del siglo XXI? Está, mas tiene que soñar. Dios tiene un proyecto para cada uno de los jóvenes.
Continuamos en el espejo de la diócesis. En esta tarde de viernes vamos ahora a las secciones habituales que les ofrecemos en este espacio, en este caso, acompañando a la familia. Nos acompaña para ello José Manuel Domínguez Prieto, director del Instituto de la Familia. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina.
Hoy un tema que estoy segura de que interesará a muchos de nuestros oyentes, de un tema que siempre es actual, del que siempre se habla al hablar de la familia, al hablar de educación, el uso responsable de las nuevas tecnologías.
Bien, esto tiene dos vertientes que quiero abordar. La primera, el uso responsable de las nuevas tecnologías por parte de quien habitualmente dice que no las entiende y prefiere no usarlas porque dicen que es de la antigua escuela. Es decir, son nómadas digitales, vienen de otra época. Es decir, las personas que tenemos 60, 70, 80, 90 años, habitualmente nos cuesta más. Bueno, pues aquí el uso responsable es aprender el lenguaje, la forma de usar las nuevas tecnologías, porque realmente facilita muchísimo la vida. Es no rendirse ante elementos de facilísimo aprendizaje y que realmente son apasionantes. Y ese es el primer uso que hay que promover. En quien no lo usa, incluso otros dicen con cierta superioridad, eso a mí no me va, oye, pero tú lo has probado. No, pero yo no necesito. Al final sí que viene muy bien pues para conectarse con la familia, cuando en esto de la familia vemos que los mayores descubren cómo pueden mandar fotografías a través de WhatsApp y mensajes de voz y reciben fotos del nieto y pueden tener una app para pedir cita, pues están encantados, ¿no?
Además, estamos en la era digital y vivir de espaldas a lo que nos rodea pues nunca va a ser buena idea. Vivir cerrados totalmente y de espaldas a lo que nos rodea nunca va a ser el uso más adecuado.
Claro, aparte que cuando uno va cumpliendo cierta edad, hay que estar abierto a experiencias estimulantes, y esta la es. Esto es un estimulante cerebral, porque es un ámbito nuevo, un lenguaje nuevo. Pero otra cosa es, para los niños y los jóvenes, que ya son nativos digitales y que han nacido con esto, es más, que apenas se despegan del aparato, lo cual es el polo opuesto, el no poder vivir sin ello. Los mayores viven sin ello y no quieren vivir con ello algunos, y esos no pueden vivir sin ello, lo cual es una atadura y es grave. Y también tiene que ser educado con firmeza en casa y en la escuela. Primero, no introduciendo demasiado pronto las nuevas tecnologías. Por supuesto, hay un acuerdo generalizado en que nada de pantallas antes de los 4 años, pero de ningún tipo, que miren, que jueguen, que toquen, pero y después muy limitadamente y para usos muy concretos y en tiempo. Claro, para eso hay que ser modelo para los hijos, porque si lo que ven nosotros es que estamos todo el día con el móvil whatsappeando o con Facebook o con Instagram, pues lo van a querer hacer desde muy jovencitos, ¿no? Después es muy bueno que el uso de los ordenadores, de los móviles, sea en ámbitos familiares en abierto, o sea, no encerrado cada uno en su habitación, sino de modo natural. Después, otra cosa importantísima es nunca tratar de premiar o castigar con las nuevas tecnologías. No, son un instrumento, no son motivo, porque si castigo, pues te quito el ordenador, lo que creo es una ansiedad o por el móvil, excesiva por el móvil. Es como si dijésemos a un taxista, pues te castigo sin el taxi. No, es un instrumento. A nadie se le ocurre decir, pues te castigo sin ir a clase. No, es un instrumento que hay que tener. Ahora bien, hay que aprender y enseñar a regularlos. Tiempos limitados, criterios, por ejemplo, para navegar por Internet. Hay que explicarle que la navegación por Internet es para buscar cierta información, ser críticos a la hora de contrastar la información, o sea, que no nos creamos todo lo que pone a la primera. Decirle cosas básicas a los hijos, no dar claves personales, no dar nombre, no dar DNI, no dar localización, no mandar fotografías a desconocidos. Eso, los jóvenes y los niños en su ingenuidad te envían fotografías, te envían todo tipo de datos, ¿no? Entonces, en esto explicar muy bien, también poner normas, ponemos normas a todo, ponemos normas de cuando se levantan, cuando se acuestan, cuando, bueno, pues también los horarios de internet y de nuevas tecnologías en casa deben estar muy tasados, ¿no? Los fines de semana de tal a tal hora, y al llegar a la de apagarlo, hay que apagarlo necesariamente, ¿no? Entonces, y después apelar a su responsabilidad en esto como en todo. O sea, tú tienes tu estudio y tu aseo, tu ropa, y también utilizarlo de modo adecuado, no solo en tiempo, sino en el para qué, advirtiéndoles de que deben, claro, el ser humano es un ser curioso por naturaleza y se mide por todos lados, pero hay que mostrarles que hay ciertos contenidos y páginas que atentan contra las personas y que eso de ninguna manera uno debe pues pararse en eso, ¿no? Cuando uno vea que dice, oye, qué raro es esto, ¿no? Por eso es bueno comentar con ellos en qué se usa, qué se ve. Es muy pasmoso descubrir, por ejemplo, que un porcentaje altísimo de niños de 9 y 10 años ya se han zambullido en páginas pornográficas, y los padres y las madres, no, mi niño muy pequeño, señora, su hijo sabe más que usted y lo que no debe saber también, ¿no? Y después eso, el asegurarnos siempre que los contenidos, los juegos o los videojuegos sean adecuados a su edad. Por tanto, en esto hay que estar muy vigilante los padres y muy limitado y muy normativizado también el uso, para que, y también que aprendan que tiene un uso también laboral, o sea, que lo empleen pues en la escuela, o sea, que no es nuevas tecnologías igual a ocio, no, igual a trabajo, y que aprendan que ahí es el contexto natural y que para otro puede ser una apoyatura, pero no puede ser la dieta fundamental de ocio de un niño.
José Manuel, esto lo escuchamos y nos parece lo razonable, sin embargo, yo creo que cualquiera de nosotros, cualquier fin de semana que nos acerquemos a comer o a cenar en un restaurante, cuando entremos nos daremos cuenta de que no es la realidad que nos rodea en muchos casos, que muchas familias ya han, en el primero de los tips que nos dabas, ya han claudicado y ya vemos a niños muy pequeñitos comiendo y viendo pues el móvil o la tablet.
Sí, ¿qué les parecería a ustedes poner a los niños pequeños para que nos dejen tranquilos en la comida, pues una inyección de morfina o de una o de opio para que estuviesen dormiditos y callados? Qué barbaridad, ¿verdad? Pues exactamente, cerebralmente, tiene el mismo efecto, es lo que hacemos cuando les ponemos, no, Madagascar, el niño de 2 años, para que viendo el leoncito me deje comer. No, si su hijo tiene 2 años, tiene que molestarle. Y eso es prueba de que está normal el niño. Si su hijo con 2 años no le molesta, o llévelo al psicólogo, tiene un problema serio, o si es usted que la anestesia, vaya usted al psicólogo, tiene un problema serio.
Padres de niños de 2 años, si están comiendo tranquilos en los restaurantes, lo están haciendo
mala
mal.
Mala cosa. Los niños tienen que estar armando jaleo en los restaurantes, bueno, de 2, 3 y 4, en las misas, en la calle, en el colegio. Es que mi niño es muy tranquilo, se pone con Madagascar y no se da habitación. Pues mala cosa, señora. Su hijo tiene que estar dándole la tabarra a usted, a su padre, a su señora y a los abuelos.
Pues ya lo saben, así debe ser, así sería lo ideal, y tenemos en el Instituto de la Familia también programas tanto para lo que nos hablaba José Manuel, de los nómadas digitales, de las personas mayores que a lo mejor no se quieren zambullir en las nuevas tecnologías, como educar a los nativos digitales, evitar a los que ya están demasiado zambullidos, pues eso mismo, formación, un programa gratuito de nómadas digitales y formación online para educar a los nativos digitales.
Eso es.
Más información de todo ello, como siempre, muchas gracias, José Manuel, en el número de teléfono 988-37-4646 y en la web www.institutodafamilia.es. Y con esto llegamos al final del programa de hoy en el Espejo de la Diócesis. Último minuto para recordarles que en la página web del Obispado, www.obispadodourense.com, encuentran la agenda de la diócesis y toda la información de las actividades y de los actos de los próximos días. También el domingo lo repasaremos aquí en la cadena COPE a las 10:45 con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.